controlada por CNN,
de la multinacional Odebrecht.
China es una de las economías más poderosas del mundo.
Sobre la corrupción económica.
This is not a joke. Moonlight is one best picture.
Bueno, ¿y el alcalde de Bogotá qué?
And the Latin Grammy goes to
Juanes, por Adiós le pido.
Acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogal.
Mitad de los corruptos no pagan cárcel.
Sigo siendo felices, Edgar le dice.
Buscamos el sentido de los hechos que fueron noticia, con una sola premisa. ¿Por qué será?
Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a ¿Por qué será?, de la Radio Nacional de Colombia, programa de análisis que transmitimos todos los martes entre las 7 y 10 y las 9 de la noche a través de las 54 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Recuerden que ustedes también pueden escucharnos desde la página web de la Radio Nacional de Colombia pulsando la tecla que dice La Radio Se Oye. Allí también nos pueden escuchar en sus celulares, en sus tabletas, en sus teléfonos móviles o en sus computadores personales de trabajo o en sus casas. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación. Soy Carlos Alberto Chica. Hoy es martes 8 de octubre de 2019.
¿Por qué será? En Radio Nacional de Colombia.
Esta noche conversaremos sobre la Amazonía, a propósito del sínodo especial que ha comenzado a deliberar en Roma, respondiendo a la convocatoria que hizo al mundo el Papa Francisco el 15 de octubre de 2017. El sínodo ha sido concebido como una oportunidad excepcional para oír lo que está en juego en la Amazonía. El territorio de la Amazonía comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Suriname y Guayana Francesa, en una extensión de 7.800.000 kilómetros cuadrados en el corazón de América del Sur. Los bosques amazónicos cubren aproximadamente 5,3 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 40% del área de bosque tropical global. Esto es apenas el 3,6% del área de tierras emergidas de la Tierra, que ocupan unos 149 millones de kilómetros cuadrados, o sea, cerca del 30% de la superficie del planeta. El territorio amazónico contiene una de las biosferas geológicamente más ricas y complejas del planeta. La sobreabundancia natural de agua, calor y humedad hace que los ecosistemas de la Amazonía alberguen alrededor de entre el 10 y el 15% de la biodiversidad terrestre, almacenen entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono cada año. La cuenca del río Amazonas y los bosques tropicales que la circundan nutren los suelos y regulan, a través del reciclado de humedad, los ciclos del agua, energía y carbono a nivel planetario. Solo el río Amazonas arroja cada año en el Océano Atlántico el 15% del total de agua dulce del planeta. Por ello, la Amazonía es considerada esencial para la distribución de las lluvias en otras regiones remotas de América del Sur y contribuye a los grandes movimientos de aire alrededor del planeta. También nutre la naturaleza, la vida y culturas de miles de comunidades y pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, ribereños y de las ciudades. Sin embargo, han advertido los expertos, la Amazonía es la segunda área más vulnerable del planeta después del Ártico en relación con el cambio climático, que, como sabemos, tiene muchos factores asociados a la intervención del hombre, factores antropocéntricos. Pero la vida en la Amazonía está amenazada por la destrucción y explotación ambiental, por la sistemática violación a los derechos humanos básicos de la población amazónica, en especial la violación de los derechos de los pueblos originarios, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, a la demarcación de los territorios y a la consulta y consentimiento previo.
En la selva yo me enamoré, junto al árbol verde yo crecí, sobre el Amazonas me inspiré, navegando el río yo te vi.
Bajo este contexto tendremos en cuenta que es una zona con múltiples frentes políticos y económicos, y al poseer tal riqueza en biodiversidad, el hombre aprovecha de la flexibilidad extractivista que algunos países hoy mantienen sobre bosques y cuencas del Amazonas.
El pulmón verde del mundo, como todos sabemos, que es el Amazonas,
se está quemando y es nuestra casa y es nuestro futuro y da bronca que nadie haga nada.
Tenemos que hacer algo unidos, todos, tú, si tú, no solamente nosotros, tenemos que unirnos, por favor.
O tomamos conciencia de que hay que hacer algo y que los gobernantes tienen que dar esto como prioridad o simplemente la raza humana nos extinguimos.
Una de las razones de riesgo para la Amazonía llegó con la elección de Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Este marcó el inicio de una etapa de peligro para las comunidades indígenas con la remarcación de sus regiones, el ausentismo de planes de mitigación y ordenamiento a los factores de deforestación. La más significativa de todas, aún siguen existiendo los incentivos positivos para el sector agricultor y ganadero, cuyo poder de decisión colectivo sobre el uso de la tierra determina cuánto bosque desaparece cada año.
La cuestión de la queimada en la Amazonia, que no me entendí, puede haber sido potencializada por ONGs, porque ellos perdieron...
En sus palabras, culpa a las ONG y comunidades indígenas de iniciar los masivos incendios en el bosque, que por cierto han registrado un aumento del 90% frente a las mismas fechas del año pasado. Un claro indicio de que su gobernanza, en vez de regular, ha generado mayor libertad y además un discurso de odio contra quienes de verdad protegen la naturaleza.
Son acusaciones totalmente infundadas y diversionistas. La verdad es que el gobierno tiene muy clara la situación en la Amazonía. Las organizaciones no gubernamentales en Brasil no dependen de plata del gobierno federal.
La situación, al tener una magnitud mundial, llegó a las voces de gobiernos pertenecientes al grupo de los 7 o G7, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, quienes aprobaron un fondo de $22 millones de uso inmediato para la financiación de aviones cisterna y apoyo militar en los puntos estratégicos.
L'Amazonie, c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. La France l'est sans doute encore plus que d'autres.
Además, el presidente francés, anfitrión de la cumbre del G7, describió los incendios como una crisis internacional y presionó a sus homólogos a priorizar la ayuda. Sin embargo, el llamado auxilio no solo se limitó al ámbito político. El Papa Francisco convocó desde el Vaticano a realizar un sínodo por la Amazonía, donde la Iglesia tendrá rostro amazónico.
El scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per la evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio.
El sínodo amazónico representa entonces un proyecto eclesial, cívico y ecológico que mira a superar los confines y redefinir las líneas pastorales, adecuándolas a los tiempos contemporáneos. Juan David Flores, Radio Nacional de Colombia.
La amenaza a la vida proviene de intereses económicos y políticos de los sectores dominantes de la sociedad actual, en especial de empresas extractivas, muchas veces en connivencia o con la permisividad de los gobiernos locales, nacionales y autoridades tradicionales de los mismos indígenas. No en todos los casos, pero sí en algunos casos. Como ha afirmado el Papa Francisco, quienes persiguen tales intereses parecieran estar desconectados o ser indiferentes a los gritos de los pobres y de la tierra. Las comunidades amazónicas consideran que la vida en la Amazonía está sobre todo amenazada por ejemplo, la criminalización y el asesinato de líderes y defensores del territorio, la apropiación y privatización de bienes de la naturaleza como el agua, las concesiones madereras legales e ingreso de madereras ilegales, la caza y la pesca predatorias, principalmente en los ríos. Está amenazada por los megaproyectos como hidroeléctricas, concesiones forestales, tala para producir monocultivos, carreteras y ferrovías, proyectos mineros y petroleros. También por la contaminación ocasionada por toda la industria extractiva que produce problemas y enfermedades, sobre todo a los niños, niñas y jóvenes, y también por todas las actividades criminales asociadas a los carteles internacionales del narcotráfico. Los consecuentes problemas asociados a estas amenazas son el alcoholismo, la violencia contra la mujer, el trabajo sexual, el tráfico de personas, la pérdida de su cultura originaria y de su identidad, de estos pueblos originarios, sobre todo el idioma, las prácticas espirituales y costumbres y toda condición de pobreza a la que están condenados los pueblos de la Amazonía. El cambio climático y el aumento de la intervención humana, deforestación, incendios y cambios en el uso del suelo, están conduciendo a la Amazonía hacia un punto de no retorno, con altas tasas de deforestación, desplazamiento forzado de la población y contaminación, poniendo en riesgo sus ecosistemas y ejerciendo presión sobre las culturas locales. Todo esto que he dicho en esta introducción está tomado de uno de los documentos preparatorios del sínodo. Ya ustedes se dan una idea muy, muy precisa de cuál es el tono y cuál es la intención que se le quiere dar a este sínodo si uno se atiene a estas consideraciones que están en el documento preparatorio, uno de los documentos preparatorios. Pues sobre estos temas, sobre esta visión general de la Amazonía y esta necesidad de escuchar la voz de la Amazonía es de lo que vamos a conversar con nuestros invitados e invitadas de esta noche. Luz Marina Quintero, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Luz Marina, es politóloga, coordinadora sí. de la Red Eclesial Panamazónica Colombia. Red sí, Eclesial señor. Panamazónica Colombia. Es especialista de los proyectos de Cáritas Colombia. Cáritas Colombia es una de las organizaciones humanitarias de la Iglesia Católica que tiene presencia sobre todo en los territorios más afectados por el conflicto armado y en las zonas más pobres de las grandes ciudades. Fernando Herrera, buenas noches.
Carlos, buenas noches. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Fernando. Gracias por aceptar la invitación. Fernando es abogado de la Consejería de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y es experto en los temas de consulta previa. Johan Avendaño, buenas noches.
Hola, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando.
Johan es doctor en Geografía, Desarrollo, Territorio, Sociedad y magíster en Territorio, Espacio y Sociedad de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de Francia, especialista en análisis de políticas públicas y geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia. Además es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital de Colombia. Es docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Central, en donde es coordinador de la especialización en geografía y gestión del territorio. Sus líneas de trabajo versan sobre los estudios territoriales de pobreza, desarrollo y desigualdad, conflictos ambientales, así como sobre ordenamiento y planificación territorial. Con ellos y con ella, básicamente vamos a estar conversando sobre el tema que nos convoca esta noche. En algún momento intentaremos una comunicación con Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora general del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, INCHI, quien lamentablemente no nos puede acompañar durante la conversación, pero sí queríamos tener su visión y sus aportes durante algunos minutos esta noche aquí en la Radio Nacional de Colombia. Entremos en materia, Luz Marina, y usted pues que está en representación aquí, sí, cabe la expresión de la Iglesia Católica que es la convocante de este sínodo, quiero plantearle la necesidad de que un poco abordemos el espíritu con el que fue convocado este sínodo, porque a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que en el documento introductorio de convocatoria se reconozca al Amazonas como un nuevo sujeto, un sujeto que debe ser reconocido en cada país y a nivel global. Eso me llama mucho la atención. Lo otro que me llama mucho la atención es que el sínodo ha sido concebido como un espacio para escuchar lo que está pasando en el Amazonas y sobre todo para escuchar a los pueblos amazónicos, a los pobladores de la Amazonía. Y el tercer elemento que me llamó la atención es que el Papa y quienes están convocando esto son claros en advertir que este escenario no se puede convertir más en un espacio para cohonestar, como lamentablemente ocurrió en el pasado, con quienes explotan los recursos naturales y oprimen a los pobladores. Me parece que son mensajes de carácter político muy fuertes que están en el contenido de esa convocatoria. Y con esas tres consideraciones, Luz Marina, yo quisiera que abriéramos la conversación.
Sí, bueno, buenas noches de nuevo, muchas gracias por la invitación. Bueno, más allá que en representación, esa suena una palabra bien importante. Yo estoy acompañando el espacio como persona que anima en Colombia la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, que es el organismo que tuvo a su cargo todo el proceso de escucha presinodal, como usted también lo mencionaba. Precisamente, bueno, la importancia para acompañar el Amazonas viene desde hace varios años atrás, no solamente pues en este momento con el llamado del Papa, sino pues hay varios momentos claves, como una reunión que hubo en Aparecida Brasil ya hace bastantes años, una que hubo en Medellín, donde los obispos y los papas en su momento pues hacían una reflexión especial hacia el Amazonas, hacia la protección de este bioma estratégico de los pueblos indígenas que allí habitan. Y el Papa Francisco recoge pues estas intenciones y estas inquietudes y decide en el año 2017 preparar todo el espacio para el Sínodo Especial de la Amazonía. Efectivamente, pues es un momento clave. El Papa Francisco pues es llamado el Papa Ecológico y por eso también su intención en centrar los ojos o la mirada de la Iglesia Católica en uno de los biomas con mayor importancia global, como usted también ya lo dijo en la intervención. Entonces, bueno, se destacan acá varias cosas. Uno, que es efectivamente un proceso de escucha. Se hicieron en el 2018, durante todo el año, procesos bien importantes en los 9 países panamazónicos, donde la Iglesia Católica escuchó y recogió el testimonio de miles de personas alrededor de todo este territorio para saber hacia dónde enfocar o cuáles eran las realidades que se estaban viviendo en estos países. Pues cada país también tiene una particularidad en sus vivencias y en sus realidades, que pues usted también ya ha mencionado algunas. Entonces pues la idea era mirar qué era cuál era el sentir y cuál era el vivir de las personas que habitan esta región. Nosotros en Colombia hemos hecho pues también un llamado importante a que la región amazónica no está habitada solamente por pueblos indígenas, sino también por comunidades afro, comunidades campesinas y comunidades urbanas, que muchas veces son las que menos en cuenta se tienen, pero pues que también tienen un papel fundamental en todo este trabajo de la Amazonía. Entonces todo este proceso de escucha presinodal convocó a muchísimas personas. En Colombia fueron cerca de 5.000 personas las que se escucharon en estos procesos, y de allí sale este documento al que usted hace referencia, que es el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo que precisamente se está analizando en este momento en el sínodo, en el Vaticano. Entonces, bueno, acá también es un sentido muy político. O sea, el Papa Francisco siempre nos hace un llamado a que la política también es parte de la labor como católicos y como cristianos. Entonces es como ya tomar acciones, como dice, los pastores se untan de oveja y huelen oveja. Entonces es un tema de tomar acciones frente a un cambio climático pues que ya nos está tomando ventaja, tomar acciones frente a un modelo económico. Él hace un llamado pues siempre bien importante al modelo económico, un modelo donde pues sean las comunidades territoriales quienes participen de su desarrollo, de su pues de la ¿cómo se diría? de la
acción, de la que será.
Sí, pues hacer, o sea, que sean las mismas comunidades, sí, quienes propendan por ese desarrollo, no que sea un modelo de desarrollo impuesto, por supuesto impuesto por un modelo, sí, político también y por unos empresarios que buscan más la riqueza que otro tipo de prerrogativas hacia las comunidades.
Como no, precisamente. Entonces, esto tiene que ver mucho, Luz Marina, con ese llamado que se hace en estos documentos a la autodeterminación, a la capacidad de gestión que tienen los propios pobladores. Fernando Herrera, y usted como integrante de la Consejería de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, supongo que ha visto con muy buenos ojos el hecho de que en este documento de convocatoria del sínodo se esté hablando con un lenguaje como tan categórico, cuando el Papa dice no vamos a conectar con quienes explotaron los recursos y oprimieron a los pobladores, y por tanto esta es una oportunidad para diferenciarse netamente, estoy citando, de las nuevas potencias colonizadoras, escuchando a los pueblos amazónicos como condición para ejercer con transparencia su rol profético y evangelizador, pues que es el rol específico y muy particular de la Iglesia. ¿Ustedes cómo han sentido esa convocatoria y esta perspectiva y ese espíritu que anima al sínodo, Fernando?
Gracias, Carlos. Pues nosotros lo hemos visto como una oportunidad maravillosa que tenemos de trabajar al lado de la Iglesia, y sobre todo una oportunidad maravillosa que tenemos de recordar ese compromiso que la Iglesia ya había manifestado en otros momentos a través de diversas encíclicas, a través de documentos. Bueno, en Laudato Si se había reafirmado ese compromiso con la vida planetaria. En los textos de Aparecida, la Iglesia también lo había afirmado de varias maneras. En Evangelii Gaudium, nosotros lo que vemos aquí es una reafirmación de esa preocupación que la Iglesia ha venido teniendo en los últimos años con esa interdependencia de la vida humana, esa relación que hay entre la vida humana y el resto de la vida planetaria. Lo vemos como un compromiso espiritual, lo vemos como un compromiso social, lo vemos como un compromiso político, pero sobre todo lo vemos como un compromiso para reafirmar ese sentir de lo que es la Amazonía realmente para el planeta, porque la Amazonía no es una burbuja en el planeta. La Amazonía no es un territorio delimitado administrativamente, sino que los territorios amazónicos son territorios sagrados, son territorios de vida que conversan con otros bosques y con otras cuencas. La Amazonía conversa con los bosques y las cuencas andinas. La Amazonía conversa con las cuencas y los bosques de la Orinoquía. Conversa con las cuencas y los bosques del Pacífico, porque es un entramado de vida, un entramado de semillas, de árboles, de agua, que está circulando por todo el planeta, de vientos que se mueven de norte a sur del continente y que regulan el clima, los ciclos de carbono y, en últimas, toda la vida planetaria. Pero además lo vemos como una oportunidad para recordarle al mundo que la Amazonía ha venido siendo cuidada por milenios, por unas civilizaciones ancestrales, por unos pueblos que tienen unos saberes tradicionales de cuidado del agua, unos saberes tradicionales de cuidado de la vida, que merecen ser conocidos, que merecen ser protegidos y que merecen tener tanto estatus jurídico como otras formas, otros modelos y otras técnicas de gestión y de cuidado de la tierra y de la vida.
¿Qué importancia, Fernando, tiene para ustedes el hecho de que sea tan explícito el llamado a que se asuma una reflexión sobre la vida del territorio amazónico y de sus pueblos, que se subraye tantas veces esa relación entre los pobladores y el territorio como tal?
Sí, Carlos, es ese reconocimiento de esa labor milenaria que nuestros pueblos han jugado en el cuidado del agua, de las cuencas, de los bosques en la Amazonía, pero no solo en la Amazonía, en todo el mundo, porque de muchas maneras el sínodo nos está invitando a pensarnos el tema también en términos de política pública, también en términos de nuevos fallos judiciales que sean más asertivos y más vinculantes al momento de vincular y generar responsabilidades para aquellos actores que tienen que ver mucho con el cuidado de la tierra. Pero sobre todo, es un llamado también para pensarnos y analizar más cuidadosamente cuáles son las verdaderas causas de la deforestación, porque la deforestación no la podemos seguir entendiendo simplemente como un problema de tala de árboles. Cuando estamos hablando de deforestación, cuando estamos hablando de destrucción de nuestros bosques amazónicos, estamos hablando, en últimas, de una serie de políticas, de una serie de estrategias, de una serie de entendimientos del desarrollo que son incompatibles por la vida. Y cuando estamos hablando de causas de la deforestación, también tenemos que empezar a hablar de responsabilidades en torno a la deforestación. ¿Quiénes están deforestando hoy día? ¿De qué manera lo están haciendo? ¿Y con qué intereses económicos, con qué intereses políticos e industriales lo están haciendo? Para nosotros, el sínodo es una es un llamado a ir más allá de las cifras, a ir más allá de las estadísticas y a pensarnos modelos alternativos de cuidado de la vida planetaria y modelos alternativos de cuidado de lo más sagrado, que es el agua, que es la vida, que son las semillas, es lo que habita en la Amazonía y lo que en últimas le da soporte vital a todo el planeta.
Johanna Avendaño, quien me acompaña aquí en la mesa de trabajo de la Radio Nacional de Colombia en el CAN, el Centro Administrativo Nacional de Bogotá, desde donde originamos este programa, como decíamos en la introducción, es doctora en Geografía, Desarrollo, Territorio, Sociedad y Magíster en Territorio, Espacio y Sociedad. Desde la perspectiva de un geógrafo, yo quisiera ponerle ese subrayado a esa palabra y a esa disciplina y a ese conocimiento específico. Desde la perspectiva de un geógrafo, ¿cómo se mira estos elementos que mencionábamos en la introducción y que me parece que han sido ya ampliados y enriquecidos con los aportes de Luz Marina Quintero y de Fernando Herrera? Johan.
Bueno, gracias de nuevo a todos. Buenas noches. También a Luz Marina. Digamos que es como un símil el que yo quiero plantear. Digamos que la Amazonía es como la casa de la abuela. Es el lugar sagrado. Es el lugar que tiene la memoria de lo que somos nosotros, ¿sí? Es donde uno encuentra el refugio vital. Entonces, en esa medida, como estaba diciendo Fernando ahorita, en la medida que nosotros lo estamos atacando por modelos económicos, por intervenciones, lo que estamos quitando es la posibilidad de entender la Tierra como un geosistema importante.
Quiere decir que si yo bajo de escala, por ejemplo, si yo voy a mi casa, si a mí me quitan los contadores del agua, por ejemplo, o si me quitan el contador del gas, o si me quitan la caja de inspección por donde sale toda la basura, pues yo empiezo a tener una cantidad de desequilibrios al interior de la casa. ¿Cuál es la diferencia que tiene, digamos, la Amazonía? Que ella concentra todas estas macrofunciones en un espacio único. Quiere decir que la pervivencia de la vida humana en este momento depende casi en un 50-70% de toda esa funcionalidad que tiene la Amazonía. La Amazonía es nuestros riñones, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestros pulmones, todo integrado, pero en sí mismo. Quiere decir que el hecho que la Amazonía esté ubicada en ese lugar estratégico cumple unas funciones ecosistémicas centrales. Pero también lo decían ellos hace unos minutos ahora, no ha funcionado sola por sí misma, porque la Amazonía, digamos, es un ecosistema de una antigüedad muy grande. Ha habido unos pueblos originarios allí presentes que han garantizado que se siga cumpliendo esa función. Entonces es entender que la Amazonía funciona con la coexistencia de muchos sistemas. Localizado en un lugar específico de Centroamérica, de América del Sur, perdón, pero está conectado con todo el geosistema mundial, ya lo decía Fernando. La Amazonía, por ejemplo, regula las condiciones de lluvias a nivel mundial. En ese sentido, regula la temperatura. También, de alguna manera, garantiza que nosotros tengamos abastecimiento de agua dulce, que es fundamental. Nuestra organización humana no podría vivir en este mundo si no tenemos abastecimiento de agua dulce. Pero además, detrás de ello hay una cantidad de sabiduría de los pueblos originarios de cómo se relacionan con cada una de estas plantas que están allí. La Amazonía tiene una biodiversidad excepcional que pareciera que en este momento es como su maldición, denominémoslo de esa manera, porque en tanto más cosas interesantes tengo para saber de la Amazonía, entonces yo la vuelvo un objeto de deseo y la quiero acabar. La Amazonía, digamos, es fuente de muchos medicamentos, de muchos saberes culturales que los pueblos originarios lograron comprender en la base. Entonces es entender que esto es como un cruce de muchas luces de neón que convergen en un punto denominado Amazonía. Hay historia, tiene que ver con la configuración del planeta, tiene que ver con la configuración de ese territorio histórico y de los pueblos que están allí presentes. Y por último, digamos, quiero mencionar, también es entender que es un territorio supranacional y eso nos cuestiona a nosotros entonces quién tiene injerencia. Solamente para recordar lo que decía el presidente Jair Bolsonaro hace algunos días, algunas semanas en la asamblea de la ONU, donde él decía: no, es que la Amazonía no es un bien público de interés mundial. Él no puede atrever a decirse eso, que por azares de la geopolítica haya coincidido que Brasil coincida con una gran cantidad de territorio es una cosa, pero cualquier afectación mínima que se presente en el hígado, en el páncreas, es decir, en esta Amazonía, va a afectar a todos los 7,000 millones de habitantes que en este momento estamos acá en el mundo.
Yo recuerdo, Luz Marina, que hace, no sé, 30, 35 años tal vez, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos convocó a un grupo de periodistas de este país para ayudarnos a reflexionar y a entender la importancia de ver el planeta Tierra como una casa común, porque no teníamos conciencia de que la Tierra es una, que sus recursos son escasos y que es el único sitio donde estamos todos y que debemos mirar como una casa común. Y yo recuerdo mucho que ese taller con periodistas comenzó con la presentación de la primera foto satelital que se tomó de la Tierra, porque eso antes nunca se había visto la Tierra desde el cosmos, que fue una portada de la revista Time en su momento, que cambió mucho la percepción del mundo, porque nos vimos cuán finitos, cuán pequeños somos en este cosmos que parece que no tiene límites y que se expande y que se expande y que se expande. Y en esa perspectiva, imaginarse la casa común, uno se imagina que pues los pobladores de esa casa somos todos. No solamente los que están viviendo en la Amazonía como tal, sino todos los que estamos interconectados, como ya se ha explicado aquí. ¿Y por qué estoy mencionando esto, Luz Marina? Porque me parece muy importante que usted nos dé más detalles de cómo fue este trabajo de consulta. porque el Papa bien pudo haber convocado a 100 sabios científicos de las más altas calificaciones de las mejores universidades del mundo y sacarse un documento, echarse un rollazo en una Eucaristía por allá, en una misa transmitida vía satélite y ya. Pero me parece muy importante que usted nos cuente cómo fue este consultar a los pobladores, a la gente que está en el territorio. Ya nos decía usted, no solamente los que están en la selva, sino también los que están en los centros urbanos. Háblenos de eso porque me parece que intrínsecamente eso legitima mucho las recomendaciones y la información que ustedes mismos han recolectado en el proceso, Luz Marina.
Sí, efectivamente, este ha sido un proceso bien largo y arduo. Cada uno de los 9 países panamazónicos en cabeza de las REPAM locales se puso a la tarea de convocar lo que nosotros llamamos asambleas presinodales. En Colombia específicamente se hicieron 2 grandes asambleas presinodales donde se convocaba, pues por supuesto, a los pobladores de las regiones. Una fue en Florencia y otra fue en Puerto Mírida. Allí las personas de las comunidades indígenas, afros, campesinos, urbanas tuvieron pues la posibilidad de aportar desde sus realidades y desde sus vivencias a los trabajos de análisis de realidad que realizamos todo el año pasado. Luego se hizo un especial en San José del Guaviare, esto así como 3 grandes, pero también se hicieron, la REPAM tiene 6 ejes de trabajo, entre los cuales están pueblos indígenas, fronteras, comunicaciones, derechos humanos, y cada uno de los ejes también se reunió territorialmente obteniendo y analizando pues con las comunidades la información pertinente para llevar al sínodo. Estos fueron espacios muy gratificantes de trabajo. La gente, yo creo, que casi que por primera vez en muchos territorios tuvieran la posibilidad de hablar de tú a tú con los obispos y con los sacerdotes. Entonces también fue un espacio, por decirlo de alguna forma, como de descarga. Por supuesto, la Iglesia Católica tiene historias que se recuerdan en algunos momentos, desafortunadamente no muy acordes con lo que el llamado que está haciendo ahorita el Papa. Entonces también fueron como momentos de desahogo y de decir como, bueno, ahora la Iglesia Católica realmente quiere apostarle a nuevos caminos. El gran lema del sínodo es nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, así fue también como se llamó nuestra asamblea presinodal. Entonces durante todo el 2018 se recogió demasiada información de todos los territorios. Luego esa información iba a la Secretaría Ejecutiva, que queda en Ecuador. Ellos hicieron un trabajo inmenso en recopilar todo esto y enviarlo a Roma, al Vaticano. Y gracias a todos estos insumos fue que se produjo el Instrumentum Laboris. Estos procesos de escucha también nos permitieron acercarnos mucho más a los territorios, escuchar cuáles eran pues tanto las necesidades en temas de derechos humanos, de tierra, de territorio, pero también en cuanto en necesidades de acompañamiento de Iglesia Católica. Entonces pues este sínodo tiene como 2 partes, una muy importante en temas de análisis de realidad, pero también una muy importante para determinar cuáles son esos nuevos caminos que la Iglesia Católica debe emprender para acompañar estos territorios dispersos, estas comunidades que por supuesto tienen sus propias espiritualidades, sus propios caminos, sus propios procesos. Entonces, cómo acompañarlos de una forma pues no impuesta, sino pues con una evangelización, que también estamos como en un trabajo de resignificar la palabra, de traer su verdadero significado, que es caminar juntos. Entonces, ¿cómo caminamos juntos con estos pueblos indígenas, con los pueblos afro, con los pueblos campesinos? Todo con el objetivo de protección tanto de la casa común, como lo ha llamado el Papa en la encíclica Laudato Si, y también de protección del bioma, pues que ya lo ha dicho Fernando y Johan, pues es uno de los más importantes a nivel planetario. Entonces, bueno, esta es como la fase que culmina en el proceso de escucha. Allí en el Vaticano hay representación de los pueblos indígenas de todos los países también, pero para nosotros también como Iglesia es quizá el primer paso para lo que se viene posteriormente, de cómo vamos a acompañar a estos pueblos y qué va a pasar pues también con toda esta información que hemos recogido. Por supuesto, se hace un llamado también a los gobiernos, a las empresas en este tema de seguir mirando y pensándonos unos nuevos modelos de desarrollo económico.
Fernando Herrera, que es delegado aquí en esta conversación de la Consejería de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia, quiero preguntarle, desde el punto de vista de la perspectiva del trabajo organizativo de las comunidades indígenas y de una organización tan importante como la UNICMA, las organizaciones regionales indígenas, este proceso, ¿qué ha significado? Porque si alguien tiene para enseñarles a los ciudadanos de este mundo, cómo es que se toman decisiones colectivas y no impuestas por unos pocos, son los pueblos indígenas, porque por naturaleza y por cultura y por tradición, ustedes están más entrenados que nosotros para tomar decisiones colectivas y construir visiones colectivas de futuro y demás. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes como pueblos indígenas? Fernando, ¿cómo lo ven desde la UNIC?
Carlos, gracias. Nosotros la semana pasada tuvimos el encuentro de organizaciones indígenas de la Amazonía afiliadas a la UNIC. Tuvimos el gran encuentro macroamazónico y allí salieron conclusiones interesantes que están conectadas con lo que tocaba de mencionar, porque hablamos, entre otras cosas, del sínodo, hablamos de espacios tan importantes como el próximo Foro Social Amazónico, que tendrá lugar aquí en Colombia en el año 2020, y llegamos a una conclusión que puede ser interesante para todos, es que este tipo de espacios tan importantes como el que nos está ofreciendo la Iglesia, es finalmente un espacio de memoria, es un espacio de reconstrucción de memoria, donde estamos recordando como sociedad civil, donde podemos llegar a recordar como instituciones, como academia, como movimientos sociales, que ya existen unas propuestas, ya existen unos saberes tradicionales que nos permiten alimentar la vida. Ya hay unas propuestas de cómo cuidar el agua, ya hay unas propuestas de cómo cuidar las semillas, ya hay unas propuestas de cómo cuidar los bosques. Y tal vez lo que deberíamos hacer es recoger, desandar esos pasos y recoger esa memoria de esos saberes tradicionales que milenariamente han ayudado a proteger los bosques y las cuencas, no solo de la Amazonía, sino de diversas partes del mundo, ¿no? Sentimos nosotros que esta va a ser una oportunidad innegable para recordar que hay instrumentos fundamentales para proteger los territorios. Hay instrumentos fundamentales para proteger esas cuencas, esos bosques y esa vida, como los planes de vida de los pueblos indígenas, como los planes de salvaguarda de nuestros pueblos. Pero también que cuando hablamos de la consulta previa, estamos hablando de un derecho fundamental, que es un derecho no solamente de los pueblos indígenas, sino que es un derecho del planeta. Cuando nosotros le estamos diciendo a las instituciones que es necesario conversar con los pueblos indígenas y concertar políticas de cuidado de la vida, finalmente estamos abogando por la defensa de la vida planetaria y no solamente de esos territorios ancestrales que albergan la vida que alimenta los diferentes territorios. Entonces nosotros lo vemos indiscutiblemente como una oportunidad para recordar eso que se está perdiendo, eso que de pronto hemos dejado a un ladito y que tiene que ver con esos saberes fundamentales de protección del agua, de la vida y las semillas. Estamos totalmente confiados en que este espacio, este sínodo, nos va a dar la oportunidad de recordarle a las instituciones, a los sistemas internacionales de derechos humanos, al sistema interamericano, que en la Amazonía hay vida en cantidad y que hay unos pueblos depositarios de una sabiduría que ha permitido mantener y cuidar la vida en todas sus dimensiones, en su dimensión biológica, pero también en su dimensión espiritual. Creo que esto nos da la oportunidad de conversarnos esas espiritualidades que alimentan la vida y cómo defenderlas, cómo protegerlas y cómo garantizar su continuidad para garantizar la continuidad de la Amazonía, pero también la continuidad de nuestros pueblos y civilizaciones ancestrales.
Yo creo que esto último que usted ha mencionado, Fernando, tiene mucho que ver con el llamado que se hace en este documento de convocatoria del sínodo, en el sentido de que es muy, muy importante incorporar en esta conversación ese concepto que ustedes, los pueblos indígenas, especialmente los que están viviendo en el Amazonas, tienen sobre el buen vivir, que es una expresión también que coincide mucho con lo que ha planteado el Premio Nobel de Economía Amartya Sen cuando desarrolla todo su concepto del desarrollo humano, que finalmente lo resume en la bella expresión de que vinimos todos a esta tierra para tener condiciones, oportunidades y condiciones objetivas materiales para un buen pasar en esta tierra, en esos poquitos años que tenemos en este tránsito por este planeta. El concepto del buen vivir, que comporta también un valor que no siempre tenemos en nuestras sociedades, que es el valor de la armonía con nosotros mismos, con la naturaleza, con los demás seres humanos y también con los seres supremos o con las espiritualidades. Fernando.
Totalmente. Nosotros estamos tratando de dar una discusión muy interesante con el gobierno nacional en el marco de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, pero también en el marco de la Comisión Nacional de Territorio. Estamos tratando de redimensionar y estamos tratando de luchar por ese reconocimiento institucional de que el buen vivir no es solamente un derecho de nuestros pueblos y civilizaciones ancestrales. El buen vivir es un derecho de cualquier ciudadano planetario, de cualquier forma de vida en este planeta, y es un derecho que, si se cuida, nos va a permitir asegurar la continuidad de nuestra especie por muchos siglos más. Pero consideramos que es necesario redimensionar ese buen vivir como un derecho fundamental, como un derecho inherente a la existencia de la especie humana, y sobre todo como un derecho que nos recuerda que nosotros no somos los... la naturaleza no se debe a nosotros, sino que nosotros nos debemos a la naturaleza. Y la medida que entendamos que somos parte de un gran sistema planetario, dador, protector de vida, va a ser mucho más fácil asegurar nuestra pervivencia como especie humana, pero también la pervivencia de todo el planeta. El buen vivir indígena no puede ser solamente un ideal, no puede ser solamente una abstracción filosófica. El buen vivir indígena es un derecho fundamental, es un derecho fundamental de todos nuestros pueblos, y de él debemos partir cuando empezamos a hablar de defensa de los territorios y defensa de la vida planetaria.
Johanna Avendaño, para quienes acaban de llegar a la sintonía de este programa de la Radio Nacional de Colombia, ¿Por qué será?, donde hoy estamos conversando sobre la Amazonía con el pretexto del sínodo que ha comenzado en Roma bajo el liderazgo del Papa Francisco. Está aquí con nosotros en su condición de geógrafo y de coordinador de la especialización en geografía y gestión ambiental del territorio en la Universidad Central. Y quiero plantearle, Johan, usted como geógrafo, ¿cómo ve este llamado angustioso para que cambiemos este chip de sentirnos los dueños del universo, como los leones de la selva, los seres humanos, y no reconocernos como animales, una especie animal que cohabita con otras especies animales y con todas las expresiones de vida en este planeta? Desde el punto de vista de un geógrafo, ¿eso cómo se reflexiona?
Sí, justamente, Carlos, estaba pensando un poco hace un momento como el sentido profundo que tiene ese llamado, que en el 2019, como por las circunstancias tan desafortunadas con estas quemas masivas, ha tomado por lo menos en el mundo entero el pensarse el Amazonas. Y es darse cuenta que los pueblos originarios, los habitantes de muchas zonas, han venido exigiéndole a los estados que los escuchen, que reconozcan la manera de coexistencia que han logrado construir a través de miles y miles de años. Entonces, digamos, ¿qué significa políticamente esto? Que tuvo que llegar a una gran autoridad de reconocimiento internacional como lo es el Papa Francisco para de alguna manera hacer un llamado a todos los gobiernos. Dicho de otra manera, creo yo que ¿cuál gobierno se va a poner en el papel de decirle no al Papa Francisco? Entonces, digamos, es tan grave la situación que el Papa tuvo que tomar partida en esta condición, dado que las organizaciones políticas que estarían a cargo de la administración no han sido capaces de generar políticas públicas, mecanismos de escucha para los pueblos. Entonces, digamos, eso es un elemento inicial que quiero mencionar. Dos, también es entender que pareciera que esta hermosa configuración biofísica que tiene nuestro mundo, como Carlos lo decía hace algunos minutos, pareciera que es una gran maldición, porque en tanto cada vez que encontramos riquezas medioambientales, riquezas en el subsuelo, eso se convierte en un alma a doble filo para aniquilar a todos los pueblos de base que se encuentran allí. Y creo que eso es lo que pasa en el Amazonas. El hecho de que el Amazonas sea un potencial abastecedor de agua hace que muchos ojos del interés económico privado se volquen sobre ello y hace que se estructure toda su configuración que se encuentra allí. El hecho que tengamos petróleo o que tengamos otro tipo de bienes minerales en el subsuelo también se convierte en su enemigo. Entonces yo digo, claro, desde la parte biofísica académica, yo puedo estudiar, digamos, el escudo gallanés, que es como la parte más antigua de Centroamérica, que nace en Venezuela y empieza a bajar un poco hacia el Brasil, donde tenemos la mayor cantidad de reserva de petróleo. Pero de manera particular, algo que queríamos estar cuidando nosotros se convierte en ese gran enemigo. ¿Por qué? Porque motiva entonces la generación de vías de penetración para implantar toda la infraestructura para extraer el petróleo. Implica entonces deforestar, porque necesitamos poner todos los campos allí de extracción. Pero también implica un cambio cultural, porque en la medida que yo hago migrar a muchas poblaciones externas, cambia la lógica. Y bien Carlos decía al principio de la intervención,
Se están presentando problemas de drogadicción y alcoholismo, prostitución. Estamos teniendo la pérdida de muchos de los elementos culturales de los pueblos originarios que durante miles y miles de años se han encargado de conservarlo allí. Hay amenazas como, por ejemplo, la presencia de represas. Se estima que hay cierto de 152 represas en toda esta cuenca del Amazonas para producir energía hidroeléctrica. Pero ¿qué pasa cada vez que yo pongo una hidroeléctrica? Pues cambia el ciclo del agua y esa función vital que está cumpliendo, digamos, el Amazonas, pues se va a ver vulnerada de alguna manera. Se estiman que también el gobierno de Brasil tiene previsto cerca de 277 nuevas hidroeléctricas, lo que va a dejar en la cuenca del Amazonas tan solo 3 ríos libres sin tener una intervención antrópica. Pareciera que la maldición efectivamente del Amazonas somos los seres humanos que bajo un modelo de la modernidad de querer controlar todos los elementos del medio natural pasamos por encima, pero somos como tan, digo yo, tan mediocres en nuestra relación de vida con el medio natural que no entendemos que puede que tengamos algunos beneficios económicos para esta generación o para la generación de los entes privados que se van a beneficiar, pero vamos a poner en riesgo las siguientes generaciones en los próximos 30 años. Se nos va a acabar el agua dulce, vamos a tener unos impactos muy grandes del cambio climático y ese termómetro tan fundamental que en este momento se constituye como la Amazonía, en algún momento puede que se regenere porque los tiempos de la naturaleza son muy sabios y son muy largos, pero como raza humana nosotros vamos a tener que vivir y hacernos responsables de todos los efectos negativos que le hemos causado por su destrucción.
Usted decía hace un momento, Fernando, preguntaba, ¿quién se va a oponer a un llamado de una persona con un liderazgo y una autoridad como el Papa? Pero es que basta oír las cosas que ha dicho Donald Trump, que ha dicho Jair Bolsonaro, que han dicho otros líderes generalmente de extrema derecha, que niegan el cambio climático. Y uno dice, o se hacen, o provocan, o simplemente les importa un pepino que la humanidad se esté movilizando como se está movilizando, por ejemplo, con un liderazgo como el de Greta Thunberg, que ha sido objeto de críticas, de burlas, de cuestionamientos de una manera tan brutal y tan sesgada y tan peligrosa y tan insensible como la que vimos en estos días recientes después de la comparecencia de esta jovencita adolescente en las Naciones Unidas en Nueva York.
Sí, claro, es que lo que uno ve es que hay un interés, es como el niño cuando uno le lleva las onces. El niño se quiere comer el chocorramo, se quiere tomar el yogur y lo acaba, de alguna manera, totalmente. Pero no está pensando que tiene que guardar las onces para el resto de la semana. Eso es lo que estamos viendo nosotros con los gobernantes del mundo, que quieren acabar todos los recursos en este tiempo, pero no estamos guardando las onces para el resto de los días de la semana que nos queda. Y no estamos aprendiendo de esos pueblos originarios que con gran sabiduría ancestral durante mucho tiempo han logrado conservar todo el sabor, todos los conocimientos, perdón, en términos de salud, porque es que la Amazonía también, esa relación territorial ha permitido tener muchísimas curas de muchas enfermedades. Hay unos vínculos territoriales muy profundos. Digamos, el sentido de la expresión madre tierra, a veces nosotros desde la ciudad no lo entendemos, pero básicamente es porque la tierra es dadora de todo. Es la madre, nos da todo, y en la medida que nosotros la atacamos, pues estamos siendo profundamente incoherentes.
Seguiremos conversando después del boletín de noticias de las 8 con Luz Marina Quintero, de la Red Eclesial Panamazónica de Colombia, con Fernando Herrera, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, y con Johanna Avendaño, coordinador de la Especialización en Geografía y Gestión Ambiental de Territorio de la Universidad Central, sobre la Amazonía, para comentar la importancia y entender la importancia que tiene el sínodo que delibera por estos días en Roma con el liderazgo del Papa Francisco. Ya regresamos.